Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 6 de mayo, estaremos juntos buena parte de la mañana. En esta primera parte, analizando cuestiones que tienen que ver con la interparlamentaria que se va a desarrollar el próximo viernes, día 9 de mayo, con la situación de Colombia en el foco. De hecho, ya me acompañan hoy en el estudio varias personas que han estado recientemente participando de la delegación asturiana en Colombia. Son Cayetana Leonor Junquera, de Asamblea Moza, Juan Ponte, director de la Agenda 2030, Javier Orozco, que como saben es el coordinador del programa de atención a las víctimas en Asturias, y Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti. Con ellos, como les digo, queremos charlar en torno a ese cuarto encuentro del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, apoyo solidario de parlamentarias y parlamentarios del Estado español frente a los desafíos para la paz en Colombia, que va a tener lugar el próximo día 9 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en Madrid. Es un encuentro que en principio va a estar dividido en dos sesiones. Por una parte, se abordará el contexto sociopolítico colombiano con las intervenciones de Carlos Rosero, que es ministro de Igualdad y Equidad de Colombia, así como con las defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, Jessica Méndez Milena Flores, Gracie Solano y Deyanira Soscué. En la segunda sesión, la reflexión va a girar en torno al apoyo solidario que se puede ofrecer al proceso de paz desde el exterior, particularmente desde este grupo interparlamentario. Ya saben que durante los últimos 21 años, incluyendo el 25, de manera ininterrumpida, la sociedad civil asturiana se ha hecho presente en Colombia para recoger testimonios de la contraparte colombiana sobre la situación de los derechos humanos. Este año han estado allí una amplia delegación. Ya recordarán que hemos comentado cómo comentamos la previa antes del viaje y cómo fue ese viaje después, y hoy seguramente volveremos a escuchar algunos comentarios en torno a este viaje de la delegación. Pero queremos hablar también de otras cosas. En 2015, los líderes mundiales adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, como parte de la Agenda 2030, un plan para abordar los desafíos globales más urgentes, desde la pobreza extrema hasta el cambio climático. El Pacto Mundial de la ONU España ha emitido un informe que aborda el estancamiento en el avance de los ODS. Hablamos del informe del año pasado, del año 2024. Ese informe evidencia que solo el 17% de las metas de la Agenda 2030 están en camino, con casi la mitad mostrando progresos limitados y más de un tercio estancando o retrocediendo. Esto subraya la necesidad de acelerar la acción empresarial en los ámbitos más críticos del desarrollo sostenible. Europa se ha fijado 2030 como el año para lograr su autonomía en defensa. El comisario europeo de defensa y espacio, Andrius Kubilius, ha lanzado un plan para que los Estados miembros gasten hasta 800.000 millones de euros en 4 años en el denominado rearme. Se habla de la necesidad de incrementar este gasto en defensa. Palabras del propio comisario, que dicen que si un país no invierte grandes cantidades de dinero en defensa, debilita al resto de Estados miembros. La defensa se basa en la solidaridad, y sobre el papel de España decía también recientemente que la OTAN planea elevar el gasto militar al 3% del PIB. España deberá encontrar la manera de aumentarlo. La pregunta es si es compatible el desarrollo de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con esta política de rearme de defensa que estamos teniendo actualmente en Europa. Sin perder de vista que también el próximo día 9 es el día de Europa, se va a celebrar la conmemoración de la Declaración Schuman. Las instituciones europeas en España y numerosas entidades van a organizar actividades para todos los públicos durante la Semana de Europa. Este año, en el que se cumple el 75 aniversario de la declaración, el deporte será protagonista a través de una campaña, El Deporte con Europa, que cuenta con la colaboración del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Superior de Deportes. Y ligado al Día de Europa, que es el próximo 9 de mayo, próximo viernes, añadimos otra información, y es que para el día 11 está convocada en la Puerta del Sol en Madrid una concentración bajo el lema Por una Europa Social y Democrática, una iniciativa impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil que busca movilizar a la ciudadanía en defensa de los valores fundamentales de la Unión Europea frente a las amenazas internas y externas que enfrenta el proyecto europeo. Y también hoy queremos tener espacio para buscar opiniones en torno a otro asunto que enlaza perfectamente con todo lo que les he venido contando desde el arranque del programa, y es que nos imaginamos que muchos de ustedes saben que 16 personas, 12 de la tripulación y 4 participantes, se encuentran actualmente en un barco que se llama Conscience, un barco de la Flotilla de la Libertad de Gaza, que el pasado 2 de mayo de madrugada fue atacado por drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta. La coalición de la Flotilla de la Libertad está negociando con las autoridades maltesas, quienes hasta el momento no han permitido al barco acceder a puerto y ni siquiera llevar comida y bebida para las personas que están a bordo. El objetivo de esta flotilla es llevar ayuda vital a Gaza. Estaba anclado en la zona contigua junto al límite de las aguas territoriales de Malta, una zona donde la Convención sobre el Derecho del Mar reconoce la libertad de navegación. En un comunicado, el colectivo Juristas por Palestina refleja que este acto de violencia presuntamente estatal de Israel constituye una flagrante violación del derecho internacional, en particular del derecho de los derechos humanos, el derecho del mar y del derecho internacional humanitario. Estos son los mimbres con los que hoy construimos el programa Asturias al Día, y con la opinión, como les decía, de las personas que ya me acompañan en el estudio, a quienes saludamos en cuestión de segundos.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Cayetana Junquera, de Asamblea Moza. ¿Qué tal, Cayetana? ¿Cómo estás? Acércate al micro, por favor.
Buenos días,
bienvenida de nuevo al programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias por participar. Javier Orozco, coordinador de la plataforma de ayuda a las víctimas en Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, muy contento de volver a Asturias después de estar en Colombia 3 meses.
Decía plataformas del programa de atención a las víctimas.
Programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia.
Gracias, Javier. Javier Arjona, Sol de Paz Pachacuti, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Amor, buenos días, Roberto.
Y Juan Ponte, director de la Agenda 2030. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por venir de nuevo al programa. Bueno, quería comenzar pidiéndoos opiniones y argumentos sobre esta interparlamentaria que se va a reunir en el Congreso de los Diputados el próximo viernes, el próximo día 9 de mayo, pero antes ya hemos hablado, como decía, de las conclusiones de la delegación asturiana en su viaje a Colombia, pero me gustaría conocer la opinión precisamente de Juan Ponte, que participaste en esta delegación junto con Cayetana y otras personas. ¿Qué te traes de ese viaje, Juan?
Sí, lo primero que quiero decir es que para mí fue verdaderamente un honor participar en esa 21ª delegación asturiana en el proceso de verificación del cumplimiento de los derechos humanos y de la paz en Colombia, porque me dio pie también para destacar o subrayar algunas de las medidas que me parecen fundamentales del gobierno de Gustavo Petro en Colombia en defensa de la naturaleza y en defensa de los derechos de las clases trabajadoras y, en definitiva, de los derechos humanos. Para empezar, porque el gobierno de Petro hace una severa crítica a todos los procesos de lapidación de recursos materiales y energéticos, es decir, combate fehacientemente los procesos extractivistas y ecocidas, los límites de las materias primas, esos límites naturales o la regeneración de los ciclos biofísicos no los puede marcar nunca el modo de producción capitalista, la generación de plusvalor. El gobierno de Gustavo Petro es perfectamente consciente de esto y hace, como decía, una crítica severa a este mecanismo compulsivo de producir por producir, buscando en contraposición una fórmula de vida buena para toda la población, ¿no? en Colombia. Eso, para empezar, me parece fundamental subrayarlo y haber tenido la oportunidad de decirlo en la sede de la UNIC, precisamente, ¿no?, la Organización de los Pueblos Indígenas. En segundo lugar, porque se realizan procesos importantes de, o al menos se intentan, ¿no?, en la medida de las posibilidades, dada la correlación de fuerzas, de distribución equitativa de la riqueza y del patrimonio, ¿no? En tercer lugar, porque se hace ese reconocimiento explícito de la importancia de los colectivos afrodescendientes, de la población indígena y también el papel destacadísimo que tienen los sindicatos en representación de la clase trabajadora. También el papel y el liderazgo del empoderamiento femenino, el reconocimiento de la diversidad LGTBIQA+ en el país. Y también, para mí, destacadamente, es muy importante ese equilibrio, esa conjugación dialéctica que busca el gobierno de Petro entre el papel que debe cumplir, por un lado, el Estado siendo promotor, ejerciendo un rol activo en esa distribución equitativa de recursos y en protección a la naturaleza, con los comunes, digamos, con la protección comunal en los territorios por parte de los campesinos, de las mujeres afrodescendientes, de los sindicatos, como decía, en la protección de esa biodiversidad y de todos los materiales y todos los recursos energéticos que tienen. En ese sentido, yo creo que hay que huir del eurocentrismo, ir desde Europa, pues diciendo a otros países, en este caso a los latinoamericanos, lo que tienen que hacer y buscar también aprender en una situación que por lo demás es endiablada, como se sabe, ¿no? Entonces, en síntesis, digamos que un honor participar en esa delegación para aprender y buscar también esa interconexión entre lo que estamos haciendo aquí para combatir el cambio climático y la transición energética y lo que se está haciendo allá, ¿no? Desgraciadamente, lo que ocurre es que cuando se persigue la transición energética y buscamos que la transición energética sea justa aquí en el norte global, generalmente se hace sacrificando el sur global, y eso es lo que amerita una reflexión profunda.
Bien, Cayetana, ¿a qué conclusiones llegas después de este viaje?
Pues, en primer lugar, siento muchísimo agradecimiento de poder haber participado en esta delegación, dar las gracias tanto a Orozco como a Arjona y a todas las personas que nos recibieron en el territorio, que nos dieron la palabra, nos contaron lo que estaban viviendo. Y pues una de las conclusiones más importantes, yo creo que saco, sobre todo desde AMA, perteneciendo a una asamblea de juventud, es la tremenda movilización y la fuerza de los jóvenes que hay en Colombia. Algo que conocíamos de oídas, pero que cuando estuvimos en el territorio fue increíble verlo, ver la fuerza a pesar de estar en una situación de riesgo extrema, o sea, en la que su vida corre peligro. Y cabe, personalmente, a mí me gustó mucho, ¿no?, conocer el Movice, que es el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, en el que participa una serie de jóvenes increíbles con una fuerza tremenda. Y otra de las cosas que me saco en conclusión, que es un poco por donde comentaba Juan también, esa tendencia a salir del antropocentrismo en el que vivimos metidos en Europa, ¿no?, y esa conexión con la tierra, con el agua, entre ellos incluyendo también a las personas que trabajan, ¿no?, a los campesinos, trabajadores, pescadores, mineros, y esa defensa del territorio.
Bueno, Javier, ¿cómo están las cosas? Se supone que en breve van a llegar compatriotas tuyos para participar en esta nueva etapa del programa de atención a las víctimas, ¿no?
Sí, estamos en el trámite administrativo del visado para las 4 personas que están pendientes, las otras ya están autorizadas, las otras 2, para que puedan venir al refugio asturiano. Volver a mi país siempre me genera mucha alegría, y luego volver, una mezcla muy compleja, porque uno vuelve a enraizarse, bueno, porque tengo aquí la familia, pero es muy importante lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que encontramos es un país que está bien llevado en la economía, un país que está creciendo económicamente, un país que está cumpliendo sus obligaciones internacionales y un país que, en el que es evidente que la renta del petróleo, las rentas del café, de las esmeraldas, de las flores, las bonanzas económicas que ha habido, no se han reinvertido en la población. Es decir, un país que crece económicamente y en el que la redistribución del ingreso y la renta es muy baja. El gobierno de Gustavo Petro lo que está intentando, y lo diferencia de gobiernos anteriores, básicamente es que se ha planteado muy en serio que gran parte de la violencia colombiana es estructural. Es decir, que se origina en una inequitativa concentración de las tierras, la renta y el ingreso. La diferencia entonces es que estamos frente a un gobierno que quiere construir Estado social. Mientras que antes solo se hablaba de guerra y se hablaba de seguridad, ahora se habla de seguridad humana, de proteger los pueblos, de producir alimentos y de evitar que Estados Unidos meta las manos y las narices en todo lo que se defina en Colombia, porque gran parte de la guerra colombiana ha sido financiada con préstamos de Estados Unidos, algo de lo que hablaremos aquí también más tarde, de lo peligroso y malo que es endeudarse para hacer guerras y no endeudarse para resolver los problemas de la casa. Ahora bien, es cierto que el conflicto armado colombiano se ha expandido a nuevas regiones, sobre todo llevado de la mano del tema del narcotráfico, de manera que hay un problema de seguridad, hay una percepción de crecimiento del conflicto y hay varias mesas de paz en curso. Todo es muy complejo, pero al final es muy sencillo. Hay en este momento en Colombia la prioridad de proteger la vida, hay que aprovechar esa enorme organización juvenil y del campesinado y de los indígenas para transformar positivamente los territorios. De manera que al volver, lo que encontramos, y así lo dijo la delegación asturiana, es que a pesar de la violencia contra la dirigencia social, nos han matado más de 1,000 personas desde la firma del acuerdo de paz. Personas que son sindicalistas, defensoras del medio ambiente, dirigencia indígena y comunal, a pesar, digo, de semejante nivel de agresión, ese es un país en movimiento. La gente no está dispuesta a que la riqueza se quede en pocas manos y a los demás les digan que se queden quietos porque movilizarse es ilegal. Hasta el gobierno está llamando a movilizarse para que Colombia construya Estado social. Eso es muy, muy esperanzador. Incluso va a haber una consulta popular, ya que el Congreso no quiso aprobar reformas, para que la gente se pronuncie de si quiere o no, por ejemplo, que el día laboral sean 8 horas, que el día empiece a las 6 de la mañana y termine a las 6 de la tarde, lo demás son horas nocturnas, o que te paguen el doble o el triple el domingo, o que tengas un contrato fijo de trabajo, o que las mujeres que estén enfermas por tener la menstruación o gente que está en tratamiento médico puedan ir al médico. Es decir, se le va a consultar a la población si está dispuesta y está de acuerdo con que su situación material mejore, porque increíblemente las élites que concentran la riqueza y el ingreso no quieren ceder ni un solo privilegio. Consideran antidemocrático que los derechos de propiedad, como los llaman, aunque sean derechos y bienes comunes, se toquen.
Bien. Con todo esto, el viernes vais a estar en Madrid en esta comisión interparlamentaria, Arjona.
Eso es. ¿Y qué es una comisión interparlamentaria? Bueno, pues diputadas, diputados, senadoras, senadores, eurodiputados de todas las comunidades autónomas que se quieran adscribir, porque esto es un proceso iniciado hace 4 años, estamos en esta situación, ¿no? Para reforzar la paz y los derechos humanos en Colombia. Ese es el objetivo central, ¿no? Sus señorías, diputadas y diputados, senadores y senadoras, pues se juntan a instancias de un espacio de coordinación y solidaridad, digamos, de la sociedad civil, que dicen, ¿no? Es decir, organizaciones, que por cierto ayer tuvimos una de las reuniones preparatorias, ¿no? de este encuentro, para ver si hay condiciones para seguir apoyando de verdad la paz y los derechos humanos en Colombia. En los términos que están comentando aquí Calle, Juan y el tocayo Orozco, consideramos, después de que también ha habido, parece ser, un 1 de mayo muy multitudinario en todas las ciudades de Colombia, exigiendo esa consulta popular, ¿no? que está mencionándose y mostrando la fuerza, ¿no? de la gente obrera, pero también de los pueblos indígenas, que cuando se movilizan no es media hora, ¿no? como es la costumbre en Europa, sino que son muchos días, ¿no? las movilizaciones. Y eso fue uno de los testimonios que también nos dieron, ¿verdad, Juan? Y cuando estuvimos en la sede de la UNIR, nosotros estamos en defensa, decían las autoridades indígenas, en defensa del programa del gobierno, no del gobierno, y esto es permanente, esto no es para hacerlo rápidamente. Así que esas propuestas que provienen de allá se van a concretar en un escenario que es el Congreso, pero durante 4 horas, que no es poco, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Dadas las intervenciones rápidas que hay ahí, con diputadas, diputados, senadores, senadores que acudan, pero también con la presencia pues de 4 personas defensoras, una de ellas que leíste antes, pues no va a estar porque no han llegado, tenían que estar aquí ya y no han llegado las personas al programa asturiano, las 6 personas. Tenemos ahí un retraso administrativo, la tramitología española está de nuevo perjudicando, ¿no? Esta acción de 25 años de programa asturiano, no, que no se olvide la sociedad asturiana, que aquí se ha construido durante 25 años esta tarea que permanece y que pervive. Así que se ha sustituido la asturiana colombiana que iba a estar de La Guajira por un compañero joven del programa burgalés, que también conviene decirlo, el programa burgalés comenzó el año pasado, pero ha tenido la inspiración, el apoyo y desde luego la presencia concreta de Javier Orozco para llevarlo a cabo. Bueno, pues uno de esos jóvenes va a estar, ¿no?, sustituyendo. Y la otra persona significativa para dar el contexto es nada menos que el ministro de Igualdad y Equidad. Mencionaba antes Juan a los pueblos afro. Bueno, vamos a ver ahí la imagen de un afro, un negro, ministro, ¿no? En funciones, en esa tarea de gobierno como uno de los representantes. Parece que llegaría, pero a última hora, otra ministra, muy importante allá también, que se llama Carolina Barco, pero ya no va a tener intervención. Es decir, va a haber personas de los territorios colombianos, estas cuatro que mencionamos, que están acogidas al programa vasco, al programa catalán, al programa burgalés, van a estar ahí presentes y va a estar un ministro dando el contexto durante unos minutos a nuestros diputados y diputadas. Y al final hay una propuesta de declaración que seguramente saldrá en términos de apoyar la paz y los derechos humanos en Colombia. Adicionalmente, parece ser que la embajada colombiana en Madrid, en España, va a hacer un reconocimiento, ¿no?, a la labor de esta interparlamentaria en la defensa de la paz en Colombia.
Bien, bueno, pues ya nos contaréis, ¿no?, cómo se desarrolla, porque también quería que me contaseis por qué hay que cuidar la tierra madre tanto en Colombia como en Asturias. Arjona.
Bueno, acaba de ser recién, ¿no?, el Día de la Madre Tierra según Naciones Unidas, el 22 de abril. Hicimos una actividad muy hermosa ahí en Mieres el día 24, pero en relación con esta celebración. Eso nos sirve para recordar el compromiso que tienen Naciones Unidas, orientaciones, etcétera, y desde luego la tarea que tienen algunos gobiernos que asumen, ¿no?, la Agenda 2030 desde los inicios que tú comentabas al principio, y tenemos hoy nada menos que al director general de Asturias de esta tarea. ¿Eso empata o no empata? Es lo mismo que están defendiendo los pueblos indígenas de Colombia, 115 pueblos indígenas, un territorio inmenso que están cuidando a pesar de que los persigan. Parece ser que sí, ¿no?, que tiene algo que ver. Si adicionalmente tenemos en el caso de Colombia un gobierno que ha cambiado el mensaje de defender esa madre tierra, esa naturaleza, bueno, hay que ver si se está cumpliendo, ¿no?, la promesa, el compromiso del gobierno actual de Colombia, y si los pueblos indígenas de allá, particularmente el mundo campesino, sus guardias indígenas, cimarronas y campesinas, que para eso los destinan, ¿no?, para cuidar los territorios, están haciendo esa labor que perjudican, por otra parte, las empresas extractivistas, ¿no? Son las que están deteriorando en el mundo mundial, pero en Colombia en particular, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Frente a ellos defienden los territorios, frente a ellos hay propuestas, ¿no?, muy, muy ambiciosas de cambiar el carbón, porque es muy intenso, como he sabido, la explotación de carbón allá, y llega a nuestro puerto del Musel, ¿no?, desde hace muchos años, sustituyendo al asturiano, o el petróleo, que ya parece que ya no es tan abundante en el caso de Colombia, pero otros recursos energéticos, o la palma africana, que hemos visto que tiene extensiones millonarias de hectáreas, ¿no?, dedicadas a esa palma que no es precisamente para comer, una parte muy pequeñita va derivada a la alimentación, pero el resto para combustibles, etcétera. Bueno, frente a eso hay propuestas y de las organizaciones populares indígenas, negras, campesinas, pero también hay compromisos desde Europa que deberíamos cumplir. El mensaje del gobierno actual parece que es muy sencillo, ¿no? Potencia mundial de la vida. Otra cosa es hacer cumplir todo eso, ¿no? Y en esa tarea seguramente que tenemos alianzas que construir más todavía desde Asturias con Colombia.
Cayetana, cuidar la madre tierra.
Bueno, cuidar la madre tierra, la relación entre Colombia y Asturias. Asturias, que es ese paraíso natural de España, además. En Colombia me viene a la cabeza, para comentar justo en relación con este tema, una de las conversaciones que teníamos con la Organización Femenina Popular en relación con el feminismo y la tierra, ¿no? Cómo a través de ese combatir el patriarcado también se interrelaciona la dominación, ¿no?, de la misma naturaleza en un sistema que al final es patriarcal, capitalista y colonial, y en el que, bueno, pues precisamente en esta idea de sur global, norte global, en la que nos encontramos, vemos completamente interrelacionada, ¿no?
Orozco.
En el caso de los pueblos indígenas y de quienes tenemos una parte de nuestro ser indígena, es evidente que la casa común hay que cuidarla. Hay una parte de esta casa común que está en guerra, en la que hay mucha violencia, mucha basura, mucho consumo, mucho despilfarro, y hay una parte de la casa común que aún está viva, y esa parte de la casa común que está viva tiene unos guardianes. Y esos guardianes han sido históricamente los pueblos indígenas. No es un asunto de ONGs, no es un asunto de gobierno. Los pueblos indígenas han sostenido y cuidado la naturaleza y convivido con ella miles de años. Algo habrá que reconocer desde Occidente, desde nuestra cultura, que los pueblos indígenas están haciendo bien en relación con esto. Y efectivamente, más que darle un mandato al mundo de cómo cuidar la tierra, que a veces es válido que nos sintonicemos en ello, es mirar el ejemplo de quienes lo están haciendo bien. Los pueblos indígenas colombianos, las comunidades afro, vienen cuidando enormes territorios de biodiversidad que no son importantes para Colombia, son para el planeta entero. La estabilidad climática que da, por ejemplo, la gran cuenca del Orinoco Amazonas o el bosque húmedo tropical es vital para el mundo entero, no es un asunto colombiano. La Agenda 2030 y el tema ambiental está absolutamente ligada a quienes protegen de manera efectiva a la madre tierra, que no son las multinacionales. Hay que dejar claro que nosotras en Colombia no le creemos nada a ninguna multinacional verde. No hay multinacionales verdes, por lo menos en Colombia no. Y yo retaría a quien quiera, en términos muy amistosos, a que me nombre una multinacional respetuosa del medio ambiente, de la vida y de los pueblos. Entonces estamos en el plan de hacer todo lo posible por cuidar la madre tierra para toda la humanidad, siguiendo con humildad el ejemplo de los indígenas, que básicamente es reducir el consumo, no combatir, no hacer violencias, no tener armamento y buscar la manera de vivir en armonía con la naturaleza. Cuando los indígenas nos dicen la tierra es un ser vivo, es una madre común, eso facilita el que entendamos que la tierra no es un recurso natural que explotar, copar y controlar. Nosotros somos parte de la tierra y si no entendemos eso estamos en una confrontación permanente. Ese giro, digamos que humilde, de que en Colombia haya una transición energética justa. Es decir, que los pueblos indígenas que nunca han tenido coche, que nunca han tenido, o sea, que no tienen una huella ecológica grande, que están al borde del exterminio, necesitan con urgencia que se les ayude a proteger. Hay que guardar la vida de los que nos están cuidando el planeta. Y eso es muy importante. Ver la madre tierra como un ser vivo y ver que los seres vivos entre la humanidad y gente que hace el bien, esa gente tiene que ser apoyada. Y desde Asturias se puede hacer mucho por ayudar a que las organizaciones y pueblos indígenas cuiden esa enorme biodiversidad que es un patrimonio común de la humanidad y no de Estados Unidos, ni de las farmacéuticas, ni de las petroleras.
Juan Ponte.
Sí, es importante entender que la naturaleza no es un escenario o un telón de fondo que reúna un conjunto de entes pasivos para el dominio de los seres humanos. Esta es la perspectiva occidental que parte de una dicotomía entre la naturaleza y la cultura que debemos refutar por completo, porque lleva a concebir, como decía, la naturaleza como una especie de despensa de la que extraer indiscriminadamente recursos naturales y energéticos. Frente a esa concepción, lo que hay que entender es que hay distintas naturalezas relacionadas entre sí. Hablamos más bien en plural de recursos hídricos, de sistemas agroalimentarios, de ecosistemas terrestres que conviene proteger. Por tanto, es inaceptable partir con una cuchilla de derechos y suponer que de un lado estarían los derechos laborales, de otro los sociales y de otro los civiles. Al contrario, lo que se defiende desde las coordenadas de la Agenda 2030 es que los derechos laborales, sociales y civiles solo se entienden en relación con los derechos medioambientales y viceversa. Por eso, como muy bien decía la compañera y los compañeros, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las campesinas, etcétera, tienen en cuenta esa relación que debe existir entre las naturalezas y la actividad de los seres humanos. Y por eso, a mi juicio, por añadir otro contenido más, es tan importante subrayar la importancia del decrecimiento. Hay cosas que tienen que decrecer en la vida, Roberto, otras que tienen que reducirse y otras que tienen que crecer, ¿no? Por ejemplo, hay que decrecer en la carrera armamentística, claramente, ¿no? Hay que reducir, pues, por ejemplo, la industria automovilística, ¿no? El cochismo. Y después hay otra serie de servicios y recursos, como los servicios públicos o los bienes comunes, que tienen que crecer. Por eso es tan importante ligar esos tres pilares de la sostenibilidad. De un lado, la sostenibilidad social. Nadie es más que nadie, por tanto nadie puede quedar atrás. Eso implica lanzar políticas públicas para reducir las desigualdades sociales. En segundo lugar, la sostenibilidad medioambiental, es decir, la protección de la biodiversidad, de esos ecosistemas a los que antes aludía, los recursos energéticos y materiales. Y por último, la sostenibilidad económica, es decir, la necesidad de poner en el centro el trabajo decente para llevar una vida buena en común.
Bien, Agenda 2030, nos referíamos, Juan, a los al informe del año pasado, del año 24, donde abiertamente se explica que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no van al ritmo que se desea, ¿no?, para llegar a esa fecha, ese 2030. A esto añadimos ese otro objetivo que se plantea en la Unión Europea, de subir al 3% del PIB del gasto en defensa, también para 2030. La pregunta, que luego hago extensiva también al resto, es si es compatible apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con esta otra política de incremento del gasto en seguridad y en defensa al 3% del PIB para nuestro caso, para España. No es la primera vez que hablamos de ello, pero es un asunto que está de permanente actualidad. De hecho, las palabras del comisario son de su reciente, del otro día, ¿no?, del 2 de mayo, creo recordar, vamos, de hace unos días. ¿Es compatible?
La política de rearme con valor de 800 millones de 800.000 millones de euros que anunció ya en su momento von der Leyen es incompatible con las políticas de sostenibilidad, las tres que acabo de citar. En primer lugar, Roberto, yo creo que habría que distinguir, porque aquí hay mucha tela que cortar, entre la Unión Europea y Europa, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea. Yo creo que esta distinción es fundamental tenerla en cuenta. Y por otro lugar, también es fundamental distinguir entre seguridad, rearme y defensa, ¿no? Son cuestiones distintas. Lo que yo considero es que para alcanzar la seguridad en la Unión Europea, que es a lo que nos referimos, lo que se necesita es soberanía, no aumentar o intensificar la carrera armamentística. Es decir, para que la Unión Europea, como conjunto de instituciones, y Europa, ¿no?, más allá, pueda tener seguridad, lo que necesita es soberanía. Y por soberanía me refiero a soberanía energética, soberanía climática, tecnológica, de derechos humanos y servicios públicos. Esto es fundamental. Entonces, la compra de armamento que se anuncia la Unión Europea, a mi juicio, produce dos paradojas absolutas. En primer lugar, la siguiente, que es que se busca la independencia respecto a Estados Unidos, ¿no?, supuestamente por mor de la seguridad, cuando en realidad lo que se consigue es mayor dependencia, siendo vasallos y lacayos de los Estados Unidos, puesto que la compra de armamento se hace en un 60% a empresas de Israel, del Estado de Israel y de Estados Unidos. Eso no implica mayor seguridad, sino más bien aumentar la escalada militar y, por tanto, más riesgo e incertidumbre. La segunda paradoja fundamental es que todo ese armamento, esa munición, se está poniendo en manos de la extrema derecha. de la extrema derecha incubada y que se desarrolla en la propia Unión Europea, en el seno de la Unión Europea. Por tanto, esto hay que tenerlo meridianamente claro. Es decir, me estoy refiriendo a que la Unión Europea son, entre otros, pues los gobiernos de países pues como Italia, Hungría, Polonia, Finlandia. Fijémonos en los resultados de la primera vuelta actualmente en Rumanía. Entonces, insisto, tengamos en cuenta esa doble paradoja o contradicción que se produce con el programa de rearme que anunciaba von der Leyen. Por un lado, insisto, nos hace más dependientes, más lacayos de Estados Unidos y por tanto más vulnerables, ¿no? Y por otra parte, pues es generar más munición a la extrema derecha. Frente a esto, ¿qué planteo en línea con la Agenda 2030 y sus preceptos o sus líneas de sostenibilidad social, medioambiental y económica? La seguridad. Y la seguridad no pasa necesariamente o forzosamente por el rearme. La seguridad es otra cosa. La Unión Europea lo que tiene que buscar es la soberanía energética y eso implica un plan industrial verde. Es decir, hay que redirigir la economía de la Unión Europea, a mi juicio, a la producción de bienes que sean social y ecológicamente útiles. Eso implica la relocalización productiva en los territorios donde hemos sufrido procesos de fallida reconversión industrial, como es el caso de las comarcas mineras en Asturias. Es decir, orientar, insisto, la economía de la Unión Europea a la producción verde, a un plan industrial verde. Y eso exige una banca pública. Por ejemplo, si vamos a hablar de seguridad, eso exige una banca pública para que pueda haber innovación, investigación y desarrollo. Y eso implica una progresividad fiscal financiera. Es decir, que los que tengan más de verdad paguen más. Y por tanto eso implica, pues por ejemplo, la imposición de una tasa Tobin para las transacciones financieras. O eso implica, por ejemplo, mayores impuestos, gravámenes para las altas y las grandes fortunas, ¿no? Todo eso sí generaría seguridad en la Unión Europea. Otro ejemplo, soberanía tecnológica y digital. Ahora de repente abrimos un ordenador y descubrimos que todas las aplicaciones, programas, etcétera, son de empresas estadounidenses, israelíes, etcétera. Bueno, pues ahora es verdad que se están dando pasos positivos en el seno de la Unión Europea para hacer nuevos programas que sean europeos. Eso genera seguridad, ¿no? Entonces, insisto, la seguridad no pasa por el rearme o por la militarización, sino más bien por buscar esa soberanía. Yo creo que la palabra clave es la soberanía energética, tecnológica, digital e industrial.
Cayetana.
En relación con este tema, comentar la labor magnífica que están haciendo las compañeras del Consejo a través de Asturias por la Paz y que al final abogar por la paz de ninguna manera puede significar defender la guerra, ¿no? Al final la historia nos lo ha mostrado, el siglo pasado ha sido un siglo cargado de guerra en el que sabemos que la posibilidad de que suceda solo supone un aumento de la pobreza, de la violencia, de las violaciones de los derechos humanos, del retroceso de las libertades y los derechos y políticas sociales. Desde la juventud, claro, yo soy de una generación que se ha creado con el Día de la Paz en el cole, dibujando palomas de la paz, leyendo poesía, de una manera que ahora de repente Europa nos está diciendo que vayamos a la guerra, ¿no? Que nos preparemos para la guerra. Entonces, claro, crea un clima de miedo, de incertidumbre. La gente también, es cierto que, sobre todo los jóvenes, nos cuesta quizás más posicionarnos, pero es súper importante la participación de la juventud en este tema, porque es un tema de riesgo que estamos viendo, que se ve a día de hoy todavía en el mundo, como la guerra y la violencia solo generan más violencia, ¿no? Y más guerra y muerte.
Orozco.
Lo que voy a comentar a continuación lo hago desde el cariño que le tenemos a Asturias y a España y a Europa. Y porque venimos de guerras sucesivas en mi país, en nuestro país, en Colombia. Endeudarse para matarnos es muy mal negocio. Eso solo le sirve a los que venden las armas. ¿Quién le va a vender las armas a Europa? ¿Es obligatorio comprar armas? No, no es obligatorio. Europa puede y España pueden decidir que no. España y Europa se están actuando como potencia subordinada. Están entendiendo que deben hacer lo que Estados Unidos mande. Y pregunto a la audiencia, ¿es Estados Unidos un socio fiable después de que ha dejado a Europa colgada de la brocha y a España misma? en muchísimos temas. Estados Unidos no es un socio fiable. El gobierno de Donald Trump está imponiéndole al mundo un estilo de gobierno absolutamente autoritario, agresivo, que viola la soberanía de los países y que nos quiere obligar a que le compremos armamento. Efectivamente, el tema es si vamos a seguir subordinados al interés general del aparato industrial y militar de Estados Unidos, que quiere ampliar su negocio de la guerra, o si vamos a ampliar, como decía Juan ahora, la soberanía de los pueblos para poder enfrentar de manera conjunta y de manera civilizada un asunto de seguridad. Estamos absolutamente seguros que cuando uno tiene la casa en riesgo de que se le caiga, cuando uno tiene la casa en problemas y la familia pasando hambre, lo más urgente no es pelearse con el vecino, ni decir que si estoy armado el vecino no se va a meter. Es evidente que nos han metido miedo en el cuerpo para vendernos seguridad. Estando en Colombia, en una zona de guerra, escuchaba por la radio que aquí habían orientado que cada quien tuviera un kit de supervivencia. Me parece ridículo que los gobiernos manden a la gente a meter un bollo preñado en la mochila y un litro de agua y una linterna, cuando realmente el problema no es de kit de supervivencia. Es que los gobiernos pueden autónomamente decidir no ir a la guerra, no comprar armamento, no seguir detrás de lo que ordene Donald Trump y los aparatos que están acostumbrados a vendernos la guerra. La guerra al final es un negocio. Estamos seguros de que ni Ursula von der Leyen ni cierta gente de otros partidos que están muy alebrestados con la guerra van a mandar a sus nietos, por lo menos yo tengo hijos y nietos aquí. Ni uno solo de mis hijos y nietos seguramente va a ir a la guerra, porque venimos huyendo de eso. Y le decimos a la gente de aquí, ya olvidaron lo que pasó aquí en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es necesario que se repitan dictaduras de extrema derecha armada, como pasó hasta hace poco, que no se puede ni preguntar quién mató a quién porque se enfadan aún. No, el camino no es el rearme, el camino no es seguir las instrucciones de estos absolutamente locos que están llevando al mundo al desquicio. El camino es que los pueblos aseguren su alimentación, su energía, sus medios de transporte, sus mecanismos democráticos, que aseguremos la paz y el futuro. Tan poquita gente joven hay en Asturias como para mandar gente a la guerra. Tenemos un problema poblacional muy serio. Esta mañana lo oí aquí en la radio antes de llegar. ¿Qué gente se va a mandar a la guerra? ¿Vamos a traer soldados latinoamericanos y colombianos para que peleen la guerra de Europa, como está haciendo Estados Unidos con mercenarios colombianos en Irak, en Afganistán, donde quiera que se meten? Más de 37 guerras en los últimos 40 años ha hecho Estados Unidos. En alguna de esas guerras hubo y hay en este momento democracia y estado de bienestar. Donde quiera que meten la mano, misilísticamente hablando, generan unos problemas más serios de los que había. Europa no puede, como un cordero, dejarse llevar al matadero y suicidarse para que el aparato industrial y militar de Estados Unidos diga que así va a haber paz. Así no hay paz. El que se arma termina usando las armas. El que se arma termina haciendo violencia. Por favor, un poco de sensatez. Redistribuir el ingreso, mejorar la situación de la gente, asegurar la salud, que la quieren privatizar en Europa y particularmente en España, asegurar la educación. Eso es mucho más importante que andar comprándole misiles al aparato industrial y militar de Estados Unidos, o al aparato industrial y militar francés, o al aparato industrial y militar alemán. Que la industria militar europea compre y fabrique armamento, ¿va a generar riqueza para los europeos? ¿Desde cuándo comprar aviones genera riqueza para la población? Deme un solo ejemplo de que comprar armamento redistribuye riqueza. Concentra la riqueza y concentra las decisiones estratégicas en los grupos de poder que ya tienen al mundo bajo un chantaje. Si no hacemos las guerras que ellos mandan, no somos democráticos. Si no hacemos las guerras y compramos el armamento que ellos dicen, no estamos por la paz. Aquí hay que ser bien matón para que le den el certificado de pacífico. Aquí hay que insubordinarse, aquí hay que ser insumiso frente a la violencia impuesta. La prioridad de los pueblos no es la guerra. La prioridad de los pueblos es la vida de la naturaleza y la vida de la gente que viene detrás de nosotros. Esto no puede seguir siendo, digamos, el corral del que llevan ovejas para el sacrificio. Estados Unidos ni la gente que está por la carrera armamentística absolutamente demencial nos van a llevar comida a las casas. Miremos por nuestros hijos, por nuestra tierra. No miremos por los intereses de los que nos quieren llevar al matadero.
Argona.
Sí, es un disparo en la línea de flotación de la Agenda 2030 y de todos los proyectos de conservación de la vida, ¿no? El rearme europeo y mundial, que todas las instancias, los institutos de estudios para la paz están mostrando en los datos. Y eso tiene consecuencias. Claro, en términos guerreristas nos tienen rodeados, ¿no? 800.000 millones por allá para la guerra. 10.000 millones en España, anuncia el presidente español, el presidente de gobierno. cuánto se dedica a la Agenda 2030, ¿no? En términos comparativos, cuánto dedica Europa a defender la vida en la propia Europa y en otros territorios. Eso hay que compararlo en los términos que están diciendo la compañera y los compañeros, pero también en resultado. Ayer la Junta General del Principado celebraba el Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Que fue el día 3, pero lo celebraron ayer. Estuvimos ahí escuchando al periodista Alberto Amaro, mexicano, acogido por un programa de Amnistía Internacional. Estuvimos escuchando las cifras de resultados de guerras. En el caso mexicano no es una guerra abierta, pero es una guerra donde el narcotráfico y el control de las empresas extractivistas utiliza la guerra contra los periodistas en ese caso, ¿no? Pero en el caso de Palestina, ahí se dijo, ¿no? Dijo el presidente de Amnistía Internacional de Asturias, lo dice Naciones Unidas, lo dice hoy Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que consideramos bastante conservadora, ¿no? 210, 213 periodistas palestinos asesinados en el escenario del genocidio, ¿no? que está ocurriendo ahora mismo. Hace dos días volvieron a expulsar dos periodistas del Sáhara, ¿no? Se reportan ahí, creo que son como 322 periodistas expulsados. No lo mismo expulsar que asesinar, ¿no? Como en el caso de Palestina, pero la libertad de prensa derivada de una guerra, en el caso de Marruecos contra el Sáhara, o el genocidio en Palestina, o el resto de las guerras que estamos mencionando. Decías tú, Roberto, al principio que se está convocando en Madrid. Posiblemente también se convoque en Asturias este jueves. Vamos a ver si se concreta, ¿no? Hoy había, no sé si habéis echado un vistazo, alguno de los que incitan a esa concentración. Nicolás Artorius, conocido, ¿no? Por el sindicalismo y por la política, ¿no? Por sus acciones. Está invitando a expresar a la gente europea frente al rearme, frente a esa situación a la que nos quieren abocar. Nos tienen rodeados, parece ser, en términos de guerra, pero la resistencia tiene que ser heroica y constante para defender la Agenda 2030, para defender a los pueblos frente a esas guerras. Y esa movilización tiene curso en Asturias a través de Asturias por la Paz, como mencionaba antes Calle.
¿Compartes ese criterio de la movilización del próximo día 11, posiblemente el jueves 8 también aquí?
Sí, completamente. Yo creo que el debate tiene que darse en torno a ¿cuál es el modelo de Europa o de qué Europa estamos hablando? Porque si no, no se entiende nada. ¿Nos referimos a la Europa de las vallas, de las cuchillas, de las concertinas, de las devoluciones en caliente, de las desapariciones en el Mediterráneo, en Canarias, que de alguna manera recuerda a la Festung Europa, la Europa fortaleza de la que hablaban los nazis? Esa idea de Europa se incuba aquí, ¿no? ¿O nos referimos a una concepción de Europa pensada desde un keynesianismo militar? Me refiero a esa concepción que está también en una parte de la izquierda, ¿no? Que yo critico, según la cual pues la inversión militar, ese gasto militar, implicaría una mejor situación fiscal que podría redundar en mayor inversión o mayor gasto social. Y esto se demuestra históricamente que es falso. Esto no es así. Y además se trata de negarse a que el miedo, la violencia, sean el motor realmente de la economía, ¿no? Es algo verdaderamente contraproducente. Tampoco se trata de defender un pacifismo que se mantenga solo a la escala ética y que no piense en soluciones políticas. Es decir, lo que queremos es los desiderata, los deseos de paz de cualquier persona, o queremos la consecución material de la paz. Yo creo que se trata de lo segundo. Queremos la consecución material de la paz y eso implica hacer política. Entonces, hacer política para la seguridad de toda la Europa, ¿no? Desde el Atlántico a los Urales, que es como hay que pensar, y la seguridad de la Unión Europea, no paso, insisto, lo vuelvo a decir, por el rearme o la escalada militar, sino por la soberanía, por esa soberanía energética, climática, tecnológica, industrial, digital, a la que anteriormente aludía. A mí lo que me preocupa muchísimo, Roberto, es lo siguiente, es que vuelve a ponerse, digamos, encima de la mesa la noción alemana de Lebensraum, la idea de un espacio vital. Hay un espacio vital para una raza privilegiada, ¿no? Que necesita, por tanto, pues realizar, perpetrar una serie de genocidios, de guerras, de invasiones militares para hacer una limpieza étnica en unos casos o para dominar el planeta en general, ¿no? Esa es una idea que prende claramente actualmente con Vance y con con Trump en los Estados Unidos, ¿no? Es la idea de que hay una raza privilegiada que requiere un espacio vital. Y así se explica, pues, por ejemplo, el genocidio en Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos de una fase capitalista neoliberal en la que se pensaba que para el buen o el correcto funcionamiento del mercado se necesitaban las tradiciones, las costumbres religiosas y la familia, ¿no?, que era la concepción neoliberal, a una concepción necropolítica, es decir, una política de la muerte que consiste, reitero una vez más, en suponer que hay un espacio vital necesario para el desarrollo de una raza, por supuesto blanca, por supuesto de hombres, de varones, privilegiada, que ha de dominar el mundo. Y si no se implica, si no se entiende esto, no se explican pues las políticas de Donald Trump, etcétera, etcétera.
Cayetana.
Pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. Al final, lo que se solicita no es un pacifismo quieto, sino la solicitud de nuevos mecanismos que abran caminos que pueden ser desconocidos para generar acuerdos y para llegar a la paz, y que no, que la solución no sea invertir en armas, que ya sabemos lo que sucede con ello. Y que además sabemos quiénes son quienes se benefician. Es un grupo muy concreto y que, por casualidad, también es quién genera y quién incentiva que se generen estas guerras, ¿no?
Orozco.
Pues creo que Europa merece la paz. Estoy absolutamente seguro de que el camino, de nuevo, es el de la soberanía de los pueblos. De nuevo, es el de no ser ingenuos. Nos están diciendo que comprando armamento compramos seguridad. ¿Hoy es el mundo más seguro que antes? Pregunto. Después de semejante carrera armamentística de las últimas décadas, es que el armamentismo no viene solo con Trump. Hace tiempo que Estados Unidos está en una carrera armamentística y otros países y otras potencias están dedicando muchísimo dinero a la guerra. Eso ha puesto al mundo al borde de una guerra mundial. Nunca, eso sí que es ingenuo, creer que armarse todo el vecindario va a asegurar la paz. Estados Unidos es un país donde casi todo el mundo va armado. Mire qué cantidad de matazones diarias hay en los institutos, en los colegios, en las calles. Y hay pena de muerte. ¿Acaso la pena de muerte ha disuadido de matar gente? ¿Acaso el que todo el mundo ande armado como está en Estados Unidos le ha generado seguridad a la gente? Si no tomamos ejemplo de eso, no vamos a entender que lo ingenuo es creer que comprarle armamento a los poderosos nos va a generar seguridad a los débiles. Lo ingenuo es creer que el pacifismo es sentarse a esperar y a orar. Mucho más allá de orar y de pedir y de espiritualmente sintonizarse con la paz, lo que hay que hacer es entender que el pacifismo es diálogo, es política, es diplomacia, es llegar a acuerdos. Incluso si los gobiernos no pueden, los pueblos podemos ponernos de acuerdo. Hay regiones del mundo en donde los gobiernos decretan guerras y los pueblos deciden la paz. Los pueblos indígenas de Colombia dan ejemplo de eso. Ellos han dicho, el gobierno de Uribe nos metió la guerra hasta la tráquea. Nosotros no vamos a permitir gente armada en nuestro territorio, y han echado de sus territorios a muchísima gente armada, porque de eso depende que la comunidad conserve su cultura, su cosmovisión y proteja el medio ambiente. Hay caminos diferentes a la guerra. No es cierto que armarse resulte en seguridad y en paz. Eso es falso. Si todo el mundo se arma, si todo el mundo se venga, hasta que quedemos ciegos y hasta que no quede ninguno. Esa no es la consigna. La consigna es defendamos al planeta, defendamos la ciudadanía, defendamos el Estado de Derecho, el Estado Social, defendamos la salud, la educación, defendamos las pensiones, defendamos la vida. No sigamos detrás y a rebufo de quienes quieren llevar a un despeñadero para forrarse más. La muerte será un negocio, pero no es nuestra opción.
Bien, y un último asunto, ya con cierta brevedad, el ataque a la Flotilla de la Libertad en aguas maltesas.
Aquí cerquita, ¿no? Esta vez. Es decir, tanta contemplación, tanta negativa de los gobiernos europeos a rechazar el genocidio, y obviamente se entonan cada vez más y nos llegan más cerca, ¿no? Este ataque ha sido documentado, el relato periodístico también fue cuestionado, ¿no? Todo el día de la acción de estas bombas que lanzaron ahí desde drones israelíes, hasta que Israel no dijo hemos sido nosotros, parece que se ponía en cuestión, ¿no?, lo que decía nuestra gente que estaba allí testigo. Eso forma parte del relato del sionismo y del genocidio en toda Europa y particularmente en el país que dicen que es el más poderoso, Alemania, que es el que más vende armas a Israel después de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo hemos tenido aquí ahora, entonces. Hubo el sábado una concentración de urgencia en delegación de gobierno. La gente respondió bien, la gente asturiana, y ahí hay una demanda, ¿no? España debe romper relaciones con Israel. España debe no tener ninguna relación comercial. Hay una convocatoria para el 17 de mayo. El 17 de mayo es Eurovisión. Todavía sigue lavándose la cara el genocidio en esa instancia europea. Que se sepa, Israel no pertenece a Europa. Sin embargo, bueno, pues hay una acción en la playa de San Lorenzo a las 7 de la tarde en relación al rechazo a que Israel esté lavándose la cara de su matazón intensa de palestinos ese día. Y hay una convocatoria por parte de la plataforma Solidaria Asturias con Palestina para el 24 de mayo, en esta ocasión de manifestación, y que será en Mieres.
Muy bien, bueno, pues lo anotamos. Llegamos al final del programa. Juan Ponte, director de la Agenda 2030, muchas gracias por participar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer.
Javier Arjona, muchas gracias.
Por si fuera poco, Roberto, ¿sí? Tenemos ahí una provocación que ha salido en los medios estos días. El día 22 están llegando a Asturias a una acción de propaganda, gente con prontuarios criminales muy demostrados. Desde Aznar a Pastrana, a Iván Duque, a Calderón, a Quiroga de Bolivia. Frente a eso también va a haber respuesta.
Cayetana Junquera, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto. Decir, por último, para concluir, que como veíamos en Colombia, la vida es sagrada y nuestra lucha tiene que ser por la vida.
Y Javier Orozco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por ir a Colombia. Estaré en la reunión en el Congreso, en el Interparlamentario, agradeciéndolo a todo el pueblo español y al pueblo asturiano. Gracias por ayudarnos a tener la paz en Colombia. Cúrrensela aquí también, no se dejen meter en guerras.
Pues muchas gracias a los cuatro.